Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de análisis informativo que comienza con los titulares de hoy. En Ucrania hay síntomas de guerra civil. El ejército de Israel atacó Gaza poco después del anuncio de la reconciliación palestina. Y estaremos hablando de la huelga de hambre que un grupo de migrantes está llevando a cabo en el centro de internamiento para extranjeros de Zapadores, en Valencia. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios libres, sociales y comunitarias que un día más entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
En Ucrania hay síntomas de guerra civil. Las autoridades del gobierno autoproclamado de Ucrania lanzaron una ofensiva militar contra parte de su propio pueblo, contra los activistas prorrusos del este del país, que según el Ministerio de Interior se saldó con al menos 5 insurgentes muertos, lo que provocó la reacción de Rusia, que anunció el inicio de nuevas maniobras militares junto a la frontera común. Slavyansk, en la región de Donetsk, se ha convertido en el epicentro de los enfrentamientos armados. La escalada de la tensión afecta a Rusia y Estados Unidos, cuyos gobiernos cruzan declaraciones, amenazas y ultimátums. Para el analista internacional Carlos Martínez, el gobierno golpista ucraniano, a pesar de ser agresor, se muestra como víctima del conflicto para obtener apoyo exterior.
El gobierno golpista de Kiev lo que está intentando es acabar con la resistencia de los demócratas, llamados también prorrusos, pero solo demócratas en cuanto están defendiendo a un gobierno que ganó legítimamente las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias. Entonces Kiev está intentando agotarlos, está utilizando la violencia y de paso yo creo que también está intentando aumentar la tensión porque sabe que la propia experiencia de este gobierno golpista de ultraderecha de Kiev necesita del apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea. De esta forma lo aumenta la tensión, curiosamente a pesar de ser los verdugos, asumen el papel de víctimas y consiguen de esta manera mayor apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea.
Por su parte, el investigador, ensayista y profesor de sociología Armando Fernández Steinko opina que hay síntomas muy preocupantes que indican el inicio de una guerra civil en Ucrania.
Técnicamente esto recuerda al golpe de estado que dieron los militares españoles en el año 36 utilizando armas compradas precisamente de más fuera contra su propia población. La particularidad de esta situación es que es un gobierno ilegítimo el que está utilizando las armas contra su propio pueblo. No sé si podemos ya hablar del inicio de una guerra civil, pero desde luego hay síntomas muy preocupantes que apuntan en ese sentido, sobre todo debido a esa falta de legitimidad de los que en este momento han tomado la decisión de agredir a su propio pueblo. Occidente está teniendo una actitud muy poco ecuánime, muy poco, digamos, objetiva, puesto que está valorando los mismos hechos con diferentes raseros, ¿no? Yo creo que estas escaramuzas habían sido juzgadas de forma similar a como, por ejemplo, se juzgaron los enfrentamientos entre el gobierno sirio contra los ciudadanos sublevados contra el gobierno o también el gobierno, o sea, los movimientos, digamos, de oposición armada contra el gobierno de Libia, ¿no? Esto no puede ser, es un doble rasero que no se corresponde a la realidad. Son hechos completamente distintos que lo único que diferencian a unos y otros es que unos son amigos de los países occidentales y otros no. En derecho, los mismos acontecimientos se tienen que valorar en función de sí mismos, no en función de quienes los hayan practicado. No son distintos por el hecho de haber sido cometidos por un aliado, por un actor internacional distinto, más amigo o más enemigo de uno. Y esto es muy preocupante porque esto es el final del derecho. El intento de valorar un mismo hecho en función no del hecho en sí mismo, sino en función de quién lo comete. Y esto es lo que está pasando ahora a la hora de valorar los acontecimientos en Ucrania por parte de muchos gobiernos occidentales. Aplican sin duda alguna un doble rasero y esto es muy peligroso.
era el investigador, ensayista y profesor de sociología Armando Fernández Steinco.
Informativo más voces.
El ejército israelí atacó Gaza poco después del anuncio de la reconciliación palestina. La aviación de Israel bombardeó nuevamente el territorio de Gaza tan solo unas horas después de que Hamas y Al-Fatah anunciaran un acuerdo para la reconciliación de ambas facciones palestinas. Varias personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad. El ejército de Israel confirmó el ataque en un comunicado, pero no identificó el objetivo. El ataque ocurrió mientras miles de palestinos se lanzaron a las calles a festejar la oficialización del acuerdo entre ambas organizaciones palestinas anunciada por el primer ministro Ismail Haniyeh en una locución televisada, según la cual un gobierno de unidad nacional será integrado en el término de 5 semanas. Haniyeh añadió que en el plazo de 7 meses se realizarán elecciones generales en Gaza y en Cisjordania. El acuerdo de unidad de las facciones palestinas ha provocado la ira del gobierno de Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció la ruptura del diálogo con los palestinos y amenazó al presidente palestino Mahmoud Abbas con la disyuntiva de hacer las paces, o con Hamas o con Israel. Sobre estos hechos se manifiesta el analista internacional Faisal Sergio Tapia.
Bueno, justamente el régimen sionista se encuentra desesperado porque sabe que la unidad nacional palestina, la unidad de la resistencia palestina, es la liberación del pueblo palestino contra la opresión sionista. El régimen sionista ha manifestado a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Lieberman, que no va a permitir una unidad nacional palestina si no reconocen al ente sionista. Por un lado, el anhelo del pueblo palestino de esta unidad entre el movimiento de resistencia islámica Hamas y el movimiento histórico Al-Fatah, que siempre se vino reclamando. Realmente las divisiones políticas eran de los dirigentes, no del pueblo palestino, que siempre supo que la unidad nacional es el único camino para luchar contra la opresión sionista y para decirle al ente sionista que realmente el pueblo palestino quiere un Estado palestino independiente. Vemos que el primer ministro sionista también ha dicho de que no va a permitir esta unidad nacional porque no van a reconocer justamente al ente sionista. ¿Y qué ha hecho Israel? Bombardear la franja de Gaza en forma inmediata, con 6 heridos hermanos palestinos, la franja de Gaza, y en Cisjordania comenzó una ola de represión por parte del ejército de ocupación israelí contra jóvenes y niños, justamente en el día de ayer. Vemos que están desesperados, la comunidad internacional ve con buenos ojos que se haga un gobierno de unidad nacional, se convoque a elecciones y el pueblo palestino sea dueño de su propio destino.
Tapia señala que las intenciones de Israel siempre fueron y siguen siendo atacar sin miramientos al pueblo palestino y no reconocer la creación de un Estado palestino.
Es obviamente declarar la guerra ya total como lo viene realizando. Desde que comenzaron en julio estas conversaciones con la Autoridad Nacional Palestina, el ente sionista siguió bombardeando la franja de Gaza, siguió masacrando al pueblo palestino en Cisjordania y siguió anexando territorio palestino al ente sionista para que nunca pueda haber un Estado palestino. Recordemos de que está avanzando sobre Al-Quds, Jerusalén Este, con la construcción de asentamientos ilegales para que justamente Al-Quds, Jerusalén Este, quede totalmente aislado de Cisjordania, por lo tanto sea imposible la declaración de un Estado palestino con Jerusalén capital. Esa es la opción, eso es lo que está realizando la entidad sionista ante los ojos del mundo. Realmente es un gran paso, es una gran victoria del pueblo palestino que se unan sus fuerzas de resistencia, sus fuerzas revolucionarias del pueblo, para decirle al ente sionista, acá está el pueblo palestino de pie, comenzamos nuestra lucha por la independencia y acompañado por la comunidad internacional. Lo que esperamos justamente es que la comunidad internacional presione al ente sionista y le diga por favor que se siente en una mesa de diálogo, que reconozca al Estado palestino con sus fronteras antes de 1967.
Era el analista internacional Faisal Sergio Tapia. Por su parte, la activista pro-palestina Tamara Lallí dice que los palestinos ahora deben entender que la unidad se tiene que extender mucho más allá del territorio de Palestina para hacer frente a los ataques de Israel.
Los distintos sectores de Palestina tienen que entender también que su única vía de vida para que se siga sosteniendo la resistencia es unirse al resto de la resistencia de la región. tanto la situación en el Líbano como con el Estado de Siria, porque es la única posibilidad que tienen como para seguir adelante frente a los avances que tiene el Estado de Israel de judaizar Jerusalén y otros lugares de Tierra Santa, como también frente a las amenazas permanentes de los Estados Unidos. Es muy importante que se sepa esto, como también hay temas que tienen que ser tratados, como el tema de los prisioneros, como el tema de la vuelta a Palestina de los refugiados de palestinos que están en el mundo. Hay distintos temas que tienen que ser tratados dentro del tema palestino, como para que esto sea tratado a nivel internacional.
La unidad palestina es fundamental de cara a la creación de un Estado palestino apoyado por la inmensa mayoría de la comunidad internacional.
Y la única forma de llegar a un acuerdo es teniendo a un Estado palestino único. No se puede tener dos Estados palestinos, porque si no la comunidad internacional no va a tener siempre como excusa de la no formación de un Estado palestino. Entonces, es importante que para las distintas facciones palestinas que se unan y que formen un solo interlocutor para con la comunidad internacional. Eso es importantísimo. Después, las cuestiones internas se pueden solucionar dentro de casa, dentro de los distintos ámbitos que tienen los palestinos, pero no llevados a nivel internacional. Le damos la bienvenida desde distintos lugares del mundo a este acuerdo de reconciliación que ya lleva más de 7 años de distanciamiento entre las distintas facciones palestinas. Esperemos, y Dios quiere, que esto sea para el bien del pueblo palestino, para bien de la región del Medio Oriente y para todos los países que están sosteniendo la resistencia como única solución frente al Estado de Israel y el avance del Estado de Israel y el sionismo internacional.
Era la activista pro-palestina Tamara Lallí. Desde el pasado 15 de abril, un grupo de migrantes, internas e internos en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Zapadores en Valencia, están realizando una huelga de hambre, como protesta por el intento de deportación de 11 personas de Malí, previo traslado al CIE, al Centro de Internamiento de Aluche, en Madrid. También se denuncian las condiciones y el trato inhumano que reciben en este centro de internamiento. Desde Radio Malva, en Valencia, nos ofrecen la entrevista con Ana Fornés. Ella pertenece a la campaña por el cierre de los CIE en Valencia.
Bueno, la huelga comenzó a raíz de una deportación que se iba a hacer a 9 compañeros, a 11 compañeros a Mali. Entonces, al ser trasladados de noche, cuando por la mañana descubrieron que no iban a ser liberados como ellos sí pensaban, sino que habían sido trasladados a Luche para ser deportados, creció como la indignación en el centro, ¿no? Porque primero, a lo que son las circunstancias de vida ahí en el propio centro que venimos denunciando, ¿no?, la vulneración de derechos y libertades fundamentales, se suma un montón de agravantes más. Por un lado, es el no cumplimiento del auto del juzgado de vigilancia del CIE, según el cual, que se emitió el año pasado, a la gente que avisarle de cuándo va a ser deportada con el suficiente tiempo de antelación para que pueda tomar medidas oportunas, para que pueda contactar con su abogado o con su abogada, para que pueda cerrar, ¿no?, su ciclo aquí, ¿no? Porque tenemos que pensar que una deportación es una ruptura total de tu proyecto vital, ¿no? Que te arranquen de un sitio donde tú tienes una proyección de vida y te devuelvan a un sitio donde tú decidiste marchar en un momento dado y donde a lo mejor no tienes absolutamente ninguna red. Entonces, este auto del juzgado decía que te tienen que avisar con suficiente tiempo de antelación. Es muy ambiguo porque no dice cuánta, a dónde y desde dónde. Entonces, el hecho de que no se cumpliera era como que ya estaban muy hartos y muy hartas, ¿no? Porque es un poco de decir, basta ya, ¿no? Además, el hecho de que fuera Mali, que es un país que está en una situación de conflicto armado ahora mismo, pues era como muy preocupante, ¿no? Lo cual también vulnera el principio de no devolución, según el cual tú no puedes deportar a una persona a un sitio donde peligra su integridad física o su propia vida. Entonces, ahí ya fue, una reacción generalizada de prácticamente la totalidad de las personas que estaban en el CIE, excepto alguna persona que estaba enferma. Todas decidieron ponerse en huelga de hambre como protesta y como resistencia activa ante esa situación que se dio. A partir de ese momento, que empezó a salir en los medios, ahora mismo en Valencia nos estamos coordinando a nivel estatal con la campaña estatal por el cierre de los CIE, que eso ha sido un avance muy 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 positivo, porque nos podemos coordinar con otros territorios. En este caso nos coordinamos con Madrid para que las compañeras entraran a Luche, para que pudieran hablar con la gente de Mali, porque además también se vulneraba el derecho a la información sobre materia de protección internacional. No se les había informado sobre que podían pedir asilo, y de hecho asilo pidieron, y de las 11 personas que iban a ser deportadas, finalmente fueron deportadas solo dos. 9 se quedaron porque se solicitaron el asilo y se les empezó a estudiar, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo en este caso, que es también un poco paradigmático de cómo se vulneran todo tipo de leyes, todo tipo de tratados internacionales en materia de derechos humanos, y se hacen prácticas, desde luego, bastante reprochables. Y bueno, pues ahí la gente que estaba dentro del CIE dijo, bueno, basta ya. Y fue como comenzaron a hacer la huelga el día lunes. ¿Qué pasa? Bueno, es una reflexión que venimos haciendo. Hacer una huelga de hambre dentro de un centro de internamiento de extranjeros, donde ya decimos que se vulneran la práctica totalidad de los derechos y libertades fundamentales, donde tú, bueno, pues estás en una situación de vulnerabilidad extrema, pues es complicado, ¿no? Y el aproximadamente el día miércoles, pues la huelga de hambre ya se había reducido a 11 personas. Pero también hay que pensar que hay una cosa que hemos estado diciendo también, y es que ha habido una especie también de estrategia como de vaciamiento del CIE, ¿no? Si a principios de semana había como un centenar de personas, a mitad de semana quedaban como medio centenar, como 50, entre pues trasladadas, liberadas, liberaron a gente que estaba liderando ese proceso. Entonces, bueno, ahí también hubo una manera de evitar el conflicto, de decir, bueno, pues vamos a intentar sacar el máximo de gente posible de aquí para reducir el impacto.
No solo, como dices, no se les avisa con tiempo suficiente de antelación, sino que además, según he escuchado en otro medio, de algún interno del Centro de Internamiento para Extranjeros, comentaba que casi con artimañas y mentiras, ¿no?, diciéndole a esta gente de Mali que se prepararan, que iban a quedar libres y que gracias a una ONG iban a quedar en libertad, ¿no?
Claro, ellos pensaban que iban a quedar libres, y el resto de personas también. Y cuál fue su sorpresa la mañana siguiente, cuando de repente se dieron cuenta de que no, que fue por eso que hubo esta reacción tan potente, ¿no? Encima con la mentira. Porque además hay otra cosa, y es por el tema de las artimañas que dices, que se está utilizando, o sea, y las prácticas reprochables que yo decía anteriormente. ¿Qué pasa? Ahora las deportaciones se están haciendo en lo que llamamos los macrovuelos, ¿no? O los vuelos de la vergüenza. Es decir, ya no, también se siguen haciendo en vuelos comerciales, pero se están fletando aviones exprofeso a países en concretos para hacer las deportaciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si hay un vuelo a Mali el día 15, pues las semanas anteriores hay una busca y captura de personas de esa procedencia para poder llenar el vuelo, ¿no? Incluso hay unas declaraciones de un policía de un sindicato que salieron en las noticias de La Sexta el sábado, en las que decía él mismo, claro, como hay que llenar el vuelo, pues es normal como que se cometa alguna injusticia, ¿no? Lo cual me parece terriblemente preocupante, ¿no?, que desde un sindicato policial se diga eso con la arbitrariedad que supone. Entonces, estos macrovuelos, que además, bueno, pues es la campaña que venimos denunciando en la campaña estatal, ¿no?, de boicot a Air Europa, porque están fletados por Air Europa, que pertenece al Grupo Globalia, vinculado a la familia Abel Matutes, ¿no?, un poco que también tenemos que pensar que todos estos hilos económicos, todo este lucro que hay detrás, viene un entramado mucho más potente del que pudiéramos pensar, ¿no?, para cuando reflexionemos quién son las mafias. Pues, por ejemplo, muchos testimonios nos están diciendo, pues, por ejemplo, que a lo mejor la gente va a casarse, que tú, aunque tengas una orden de expulsión, si te vas a casar con una persona ciudadana de la Unión Europea, pagas una multa de 500 euros, pero bueno, pagas la multa y puedes casarte y anulas la orden de expulsión, pues mucha gente va a casarse y cuando va a firmar los papeles le detienen y les deportan, ¿no? O casos de gente que les llaman directamente. O sea, ya no es el tema de las redadas racistas en los espacios públicos, que también venimos denunciando, ¿no?, que cada vez estas redadas están más escondidas para que no nos demos cuenta y no podamos detectarlas, ni pararlas, ni ejercer resistencia ni solidaridad como ciudadanía, pero sino que llaman a la gente para que vaya a hacer un trámite a la brigada de extranjería o a la comisaría, etcétera, y cuando piensan que van a hacer un trámite o que van a firmar un papel o lo que sea, pues resulta que en ese momento son detenidos y detenidas y llevadas al CIE, ¿no? Lo cual dices, bueno, este nivel de crueldad y de persecución ya llega a unos límites bastante extremos.
Por centrar un poco a la gente, no sé si me equivoco, Abel Matutes creo que fue ministro en la época Aznar, ¿no?
Fue ministro de Exteriores, creo recordar, sí. Y bueno, y luego todas las empresas de seguridad, ¿no? Una de las cosas que se denuncian a nivel europeo, por ejemplo, Migeurope, es el tema de todo el lucro que hay, no solo a través de las agencias públicas como el Frontex, sino como empresas privadas, ¿no? Todo lo que significa la creación de ese enemigo invisible, que son las personas migrantes, que legitima un discurso de militarización de fronteras, de militarización de espacios públicos, que finalmente lo que hace es lucrar a los estados a través de sus ingresos en defensa y también a las empresas privadas de seguridad.
No sé si también habría que señalar a las embajadas, porque creo que también tienen una parte importante con este tema de los vuelos de deportación, ¿no? Sin que estas embajadas reconozcan a estas personas como ciudadanos de su país, no se podrían realizar estos vuelos de deportación, ¿no?
Claro, el tema de las embajadas y consulados de todos los estados, ¿eh? En realidad eso es, bueno, hay un nivel de prácticas mafiosas terribles. Para empezar, desde las propias embajadas y consulados europeos, que, por ejemplo, una de las cosas que a veces no pensamos es la cantidad de ingresos económicos que se hacen a través de la solicitud de visados en terceros países, porque se exige que la gente pague las tasas independientemente de que se vaya a aprobar o no. Entonces, eso es un ingreso económico bestial que a veces no pensamos, o los propios trámites de extranjería, de tasas, de permisos, ¿no? Que la cantidad, realmente, los migrantes son un negocio para los estados, ¿no? En ese sentido, y un negocio y una moneda de cambio, por todos estos tratados comerciales de, bueno, pues tú me aceptas un nivel determinado de personas deportadas y a cambio yo todo lo que tiene que ver con tratados bilaterales. Y claro, si las embajadas, si los consulados no reconocieran a sus ciudadanos y ciudadanas, no se podrían llevar a cabo las deportaciones, y en cambio son los que la permiten. Incluso tenemos algún testimonio de que el consulado se traslade directamente al CIE Aluche a hacer allí los reconocimientos, ¿no? Por agilizar, lo cual dices, bueno, ya es una connivencia terrible. Las embajadas y los consulados de estos países, de estas personas, deberían velar por la seguridad y por la protección de los derechos y las libertades de sus personas ciudadanas, no velar por que se apliquen las leyes de extranjería y de inmigración. Y ahí, bueno, pues deberían de cambiar un poco el enfoque.
Un negocio del que hablas que se cierra con esos casi 12 millones de euros, ¿no?, con los que firma Air Europa el contrato con el gobierno español para los vuelos de deportación, una media casi de 10.000 personas al año. Eso son como que muchos vuelos, ¿no?
Como que muchos vuelos, sí. El dinero que cuesta, por ejemplo, el mantenimiento de los CIE. O sea, es altísimo, sin contar con los sueldos de lo que es la Policía Nacional, ¿no? Que, bueno, es una reflexión que además hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, ¿cuánto se está gastando en perseguir y en criminalizar a la población migrante cuando luego no hay presupuesto para cosas tan básicas como pueda ser la dependencia, pueda ser la sanidad, pueda ser pues la lucha contra los feminicidios, la educación? Entonces decimos, bueno, no hay dinero, pero en cambio sí que hay dinero para las concertinas, ¿no? Entonces, bueno, ahí también como ciudadanía activa, sí, bueno, como ciudadanía activa teníamos de rechazar de plano las leyes de inmigración y extranjería, porque son racistas, son xenófobas y desde luego son inhumanas. Desde un punto de vista de simplemente de como seres humanos, ya ni de defensa de derechos. Pero además, si empezamos a entrar en un montón de lógicas y de argumentaciones dentro del marco del sistema del Estado de Derecho, nos salen un montón más, ¿no? Como pueda ser que además, pues bueno, es el lucro de las migraciones, ¿no? Lo que te está comentando antes de las personas migrantes son un negocio para los estados. O, por ejemplo, ahora con el nuevo reglamento que va a regular los CIE, que es tremendamente ambiguo y arbitrario, es una puerta a la privatización, incluso de la seguridad, lo cual da pánico. O sea, da pánico pensar, o sea, si ya da pánico que una persona se le prive de libertad y que tenga que ser las fuerzas y orden de seguridad del Estado las que se encarguen, da mucho más pánico pensar que pueda ser una empresa de seguridad privada. Y a nivel social también, ¿no? Hay empresas sociales como Cruz Roja que gestiona, por ejemplo, el CIE Aluche, o que gestiona los CETI, y también podría entrar Eulen o otras empresas, ¿no? Entonces dices, bueno, ya es bastante perversa la situación, pero todavía podría serlo más.
Vamos dentro del centro de entrenamiento para extranjeros, porque, bueno, ahora mismo la gente que queda en huelga de hambre aquí en Zapadores, en Valencia, no solo inició esa huelga de hambre en solidaridad con sus compañeros de Mali, que iban a ser deportados, sino también una denuncia clara de las condiciones, ¿no?, en las que les toca vivir dentro del centro de internamiento para extranjeros.
Claro, sí, fíjate. El otro día hicieron una entrevista a uno de los chicos y luego me llamaron para entrevistarme a mí y el periodista me dijo, es que me he quedado completamente anonadado cuando le he dicho, apunta un teléfono, y me ha dicho, no nos dejan tener bolígrafos. Y dije, ya, no, o sea, aquí estamos hablando de unos niveles de vulnerabilidad altísimos, desde cosas básicas como situaciones graves que se han dado de malos tratos, que se dan, situaciones de muerte que se dan, que se siguen dando. La última ha sido la que se dio en el CIE de Zona Franca del ciudadano armenio de Alik. La cuestión está en que las quejas que se vienen dando desde que se sacó el primer informe en 2009 hasta día de hoy, 2014, las quejas siguen siendo las mismas. Es decir, no se ha hecho ningún avance para mejorar las situaciones de la situación de vida estructural del centro, y que además coincide en la mayoría de CIEs, por lo menos en el Estado español. ¿Qué coincide? Por ejemplo, falta de problemas en la aclimatación del centro, es decir, de repente en invierno falla siempre la calefacción, falla el agua caliente de manera sistemática, recurrente, en invierno en un sitio que no hay ventilación falla el aire acondicionado, el tema de los aseos, pues que muchas veces hay un baño para 80 personas, con lo que eso supone, por la noche no se les deja ir al cuarto de baño. O sea, es decir, la gente tiene que hacer sus necesidades delante de otra gente y tener que tener eso ahí toda la noche, lo cual es completamente innecesario. Las quejas en cuanto a la comida, que siempre son las mismas, que la comida está en muy mal estado, que es insuficiente y que es mala, que también está privatizada, va por un servicio de catering. El tema del agua, la falta de cosas mucho más profundas, ¿no? La vulnerabilidad y la agresión en la propia integridad moral, ¿no? Es decir, bueno, es que no, ya no tengo control de mi vida, que no sé qué va a pasar conmigo. De repente estoy aquí en un centro, no sé qué va a pasar, no sé si van a romper mi vida y de repente me van a deportar, si no, si de repente en cualquier momento puedo sufrir malos tratos. Entonces, bueno, estar todo el día encerrado en un sitio donde no puedes hacer absolutamente nada, excepto ver la televisión. Hay que pensar que de la gente que empezó la huelga, alguna la han liberado, pero alguna la han deportado también, ¿no? Muchos de los testimonios decían, es que me da igual lo que pase. Porque también, por ejemplo, esta es una situación que nos ha pasado veces, ¿no? De cuando la gente va a denunciar, nosotras, por supuesto, nosotras estamos ahí para hacer una observación de derechos, para acompañar la resistencia de la gente que está ahí, y en su dolor, psicológica y moralmente, y para politizar la lucha y que deje de ser un espacio de opacidad y de impunidad. Pero tenemos que avisar a la gente de las consecuencias de sus actos. Por supuesto, siempre, o sea, nosotras acompañamos. Entonces, muchas veces la gente cuando dice, voy a denunciar, nosotras decimos, sabes que puede tener consecuencias negativas para ti mismo, para ti misma, porque es así. Y nos dicen, es que me da igual. O sea, me da igual. Es peor la sensación de no poder tener acceso a la justicia, de no poder quejarte, de no poder hacer nada respecto a esta situación de injusticia, que las consecuencias negativas, ¿no? Y me da igual que me deporte, me da igual lo que me pase. Quiero poder tener, ya es una cuestión moral, ¿no? En el sentido profundamente humano de que no miren esa parte de resistencia personal. Porque una de las quejas también a raíz de esta huelga de hambre es que dicen que las quejas que ponen al juzgado de control, que hay un buzón dentro del CIE que no sirven para nada. Además, fíjate, no tienen bolígrafo, no tienen papel. Si quieren hacer una queja respecto a la Policía Nacional, respecto al CIE, respecto a la dirección, tienen que pedirle, o sea, es decir, si tú te sientes víctima de algo, tienes que pedirle a tu supuesto victimario que te deje un papel y un bolígrafo, escribir una queja y meterla en un buzón, o dársela a él mismo, queja en dirección. O sea, es que es perverso, porque a todas luces, es una de las cosas que decían, es decir, son nuestro juez y nuestro verdugo, ¿no?
Era Ana Fornés, de la campaña por el cierre de los CIE en Valencia, al micrófono de Radio Malva.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.